Queridísima Iglesia del Señor, pueblo santo de Dios y esposa de nuestro Señor Jesucristo, queridos sacerdotes concelebrantes, Real Federación de Cofradías, hermanos cofrades que habéis querido acompañar esta preciosa imagen de la Virgen Inmaculada de Mena, hermanos de la comunidad de San Juan de Letrán, que también os habéis querido unir a esta vigilia, hermanos y amigos todos. San Efrén, que es un doctor de la Iglesia del siglo IV, que vivió en esa tierra hoy tan herida, que es el norte de Irak, y que es uno de los padres grandes de la Iglesia, aunque sea muy poco conocido, decía que el Señor nos daba a conocer su designio, su voluntad, se nos daba a conocer Él, en un doble libro, en el libro de la creación y en el libro de la Escritura. Y que para quien tenía la mirada limpia, la mirada de fe, que era el primer don de Dios, pues uno podía ver cómo la creación estaba, dice él, preñada de Cristo, si supiéramos verla, y cómo la Escritura está toda ella llena de sus esbozos, de sus figuras, de cosas que nos enseñan, de personas, sobre todo, que representan para nosotros aspectos del misterio de la salvación. En el Adviento y esta Vigilia de la Inmaculada, porque en la liturgia de la Iglesia prevalece el domingo de Adviento sobre cualquier otra solemnidad, pues en el Adviento hay una imagen de la creación, que es la que ha regido toda la primera lectura, y dos figuras de la Escritura que representan, diríamos, lo que la Iglesia quiere enseñarnos en esta pedagogía, en esta escuela, que es el año litúrgico en la que se va desplegando el misterio de Cristo. La figura de la creación es la figura de la tierra reseca. La tierra reseca, la tierra de otoño, la tierra donde antes ya segada, ya en barbecho a veces, en la que todavía no ha caído la primera lluvia. Si os fijáis, el profeta Isaías usa esa imagen cuando está hablando, usa varias imágenes en este pasaje, consolad, donde dice consolad, consolad a mi pueblo, consolad a Jerusalén, ¿no? Jerusalén es la esposa de Yahvé, la esposa del Dios de Israel. Dice, porque ya ha sufrido bastante, ya ha pagado bastante por sus pecados. Y entonces empieza a hablar de una imagen de la tierra y del cielo. La imagen que está detrás de eso es la tierra reseca y la lluvia que cae. De hecho, llega a decir el salmo que hemos leído después, nuestra tierra dará su fruto, el Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. Y en la lectura hablaba de la fidelidad que brota de la tierra y de la justicia. La justicia en la Escritura es siempre la salvación de Dios que viene desde el cielo. Se unen cielo y tierra, y es cuando cae la lluvia y la tierra florece. Y quizá hace falta haber visto alguna de esas lluvias que en primavera o en otoño, uno o dos días al año nada más, cae una lluvia en el desierto de Judá y el desierto se convierte en una alfombra de flores que duran un día, dos días, porque inmediatamente se vuelven a secar, ¿no? Pero el espectáculo de ese día que ha caído la lluvia es de las cosas más bellas que hay sobre la tierra, ¿no? ¿Qué quiere decirnos el Señor con eso? Pues que en este tiempo de Adviento, ¿qué es lo que pedimos? La lluvia para nuestra tierra seca. ¿Quién es la tierra seca? Nosotros, nuestras vidas, nuestros corazones. Sin Dios, toda nuestra vida es nada y vacío. Sin Dios, todos nuestros esfuerzos conducen pues a cosas muy pequeñas, muy limitadas. Incluso cuando conseguimos que las cosas salgan bien, o funcionen bien, o estén bien, o cuando conseguimos hacer obras hasta heroicas puede hacer el hombre. Pero si el hombre mira en el misterio de su vida, en toda su integridad, hasta esas obras heroicas resultan trágicas si no hay más que lo que la vida nos da, si no hay más que esta tierra. Si el horizonte final de todo es en definitiva la muerte y el silencio de la muerte. Y uno siente como que ese cáncer ataca todas las cosas, hasta las más bellas. Pues el amor de los esposos o el amor de los padres y los hijos, Dios mío. Si la última palabra en nuestra vida la tiene la muerte, lo decía Dostoyevsky, que ha sido uno de los grandes profetas del siglo XX. Si Dios no existe, todo está permitido. Pero si todo está permitido, la vida humana sobre la tierra se vuelve imposible. Tenía razón. Y lo vemos día tras día. La imagen del Adviento es, por lo tanto, la súplica de que llueva. El libro de la creación a lo que nos invita es a pedirle al Señor esa lluvia, que es la lluvia de tu salvación, de tu justicia, de tu gracia, de tu amor por nosotros, que es lo que es capaz de hacernos florecer realmente. Y las figuras que la Escritura nos propone para el tiempo de Adviento son dos figuras, la cual más bella, bueno, una infinitamente más bella que la otra. San Juan Bautista es el más grande, dijo Jesús, de los nacidos de mujer, aunque dijo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Entonces es el más grande de las figuras, la más grande de las figuras del Antiguo Testamento. Y en cierto modo es una cierta figura de la Iglesia, porque la Iglesia no habla de sí misma. La Iglesia no se anuncia a sí misma. Nosotros no anunciamos al mundo lo buenos que somos. No anunciamos al mundo nuestras virtudes o nuestras cualidades. No anunciamos al mundo la Iglesia. Anunciamos al mundo la salvación de Cristo. Que Dios cumple sus promesas, que Dios es fiel. Y que esa fidelidad de Dios hace que en nuestras vidas florezca un modo de vivir que es imposible para el hombre, pues que está hecho de amor a todos, también a los enemigos, también a los que no nos aman. Y de amor a todos y de perdón y de misericordia, y que siempre abre la posibilidad de recomenzar de nuevo un matrimonio, recomenzar de nuevo una relación familiar que se ha roto, recomenzar de nuevo una alegría que renace a pesar de las miserias y de las mezquindades de nuestro propio corazón y a pesar de nuestro pecado, ¿no? San Juan Bautista apuntaba hacia otro, la Iglesia apunta hacia otro. Pero la figura por excelencia, y a partir del 16 de diciembre será la figura que llena la liturgia, es la figura de María, que es la figura del Adviento también. Es la figura de la madre que espera con gozo poder ver a su hijo que nace. También esa es una imagen de la creación. Pero en María es el misterio del cielo y la tierra que se unen por primera vez. El cielo y la tierra en el seno de la Virgen por primera vez han sido como una sola cosa, casi una sola cosa. En Cristo son una sola cosa, el cielo y la tierra. Y la tierra no una tierra paradisíaca, imaginada y utópica, sino esta tierra nuestra, esta condición mortal nuestra, esta carne de pecado nuestra, se ha convertido en la morada de Dios. Y Dios se ha convertido en aquel que camina con nosotros y en medio de nosotros y junto a nosotros y que se hace uno con nosotros. Y eso sucedió por primera vez en el seno de María. ¿Qué nos dice? Eso es lo que nos dice la figura de la Virgen en Adviento. Pues ven, Señor, no tardes. Porque la figura de María es tipo espejo, decían los padres de los primeros siglos, espejo de la Iglesia. A veces hemos entendido eso en una clave muy moralista. Pues, a ver, ¿cuáles son las virtudes de la Virgen? Y vamos a imitar esas virtudes de la Virgen, como si nosotros pudiéramos, por así decir, con nuestras fuerzas y con nuestras manos, el hacernos, el parecernos a María, ¿no? La fiesta de la Inmaculada nos impide ver a la Virgen así. la fiesta de la Inmaculada nos dice que la gracia nos precede siempre, que antes de, en el momento mismo de su concepción, ella recibió una gracia, un don que la preparaba para ser la madre del Salvador. Bueno, pues eso que sucede en ella, de otra manera sucede en nosotros. Nosotros no podemos mirar a nuestra vida sin reconocer que siempre hay algo que nos precede. La vida misma. Vuelvo al libro de la creación, la vida misma. Nadie nos la hemos dado a nosotros mismos. Eso ha sido un don del Señor. Pero si hay algún bien en nuestra vida, hombre, a todos nos gusta, somos vanidosos y orgullosos y soberbios, y nos gusta reconocer nuestras cualidades y nos gusta mucho más que las reconozcan los demás. Y sin embargo, pero si todo lo que somos ha sido es don de Dios, si todo lo que soy lo he recibido del Señor, si yo no he puesto nada, he puesto mi trabajo, pero ¿quién me ha dado la capacidad de trabajar? He puesto a lo mejor algo de inteligencia en algunas cosas, pero ¿quién me ha dado la inteligencia? ¿Puedo yo mirar a nosotros? Nos podemos mirarnos a nosotros mismos sin reconocer que la gracia nos precede siempre. Bueno, os decía que en la Virgen se unen el cielo y la tierra, y en nosotros también. Misteriosamente, eso es lo que quiere decir sacramentalmente. Misteriosamente, cada vez que celebramos la Eucaristía, nosotros cantamos el Santo, que es la oración de los serafines ante el trono de Dios. Y Cristo, el Hijo de Dios, viene en primer lugar a nuestro altar. Que por eso lo perfuma en la Eucaristía solemne, lo perfuma siempre el celebrante al principio. Porque es el lecho donde el esposo da su vida por su esposa. Es el lecho nupcial por excelencia. Pero es el lecho nupcial porque es el lecho de la entrega, de la cruz. Es donde él demuestra su amor a su esposa. Y se perfuma sencillamente por quien viene a él. Cada Eucaristía es una Navidad. Y cada Eucaristía es todo el acontecimiento de Cristo que viene a nosotros. Viene al altar, pero viene el verdadero lugar al que el Señor quiere venir es nuestro propio corazón, nuestra propia vida. ¿Para qué? Para abrirnos el horizonte de la vida eterna. Para que comprendamos que nuestra vocación no son las cosas buenas que conseguimos hacer en esta vida, sino que nuestra vocación es el cielo. Y el cielo, mucho más que un lugar, el cielo es Dios mismo, nuestra vocación es Dios. Y eso no es algo a lo que estamos llamados solo después de la muerte, es algo que estamos llamados a vivir aquí, sostenidos por Dios, hechos uno con Dios, miembros del cuerpo de Cristo, hijos de Dios, por gracia, como María. Y lo que suplicamos en Adviento que es pues que eso sea cada vez más verdad en nosotros, ya lo somos, estamos bautizados. Muchos de nosotros desde niños hemos crecido en la Iglesia, sabemos que somos hijos de Dios, pero hay tantas zonas en nuestro corazón que están todavía oscuras. Hay tantas zonas en nuestra vida que es como si el Señor no las hubiera iluminado con su gracia. Y entonces suplicamos, Señor, danos la lluvia, danos tu amor, que venga tu salvación, que cure nuestras heridas, que cure nuestros males, que perdone nuestros pecados. Que el abrazo de tu amor pueda cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne y hacer renacer esa humanidad que está hecha de ti, porque somos imagen tuya. Pueda recomponer en nosotros la imagen de Dios para la que tú nos creaste. Que somos, aunque herida por el pecado, pero que seguimos siendo y que anhelamos ser de una manera cada vez más plena. Esa es la súplica de la Iglesia en Adviento, esa es la súplica en el Día de la Inmaculada. Esas son las consideraciones que en el Día de la Inmaculada la Iglesia hace. Y esa súplica se traduce muy sencillamente, ven, Señor. También yo a veces la hago muchas veces, esa es la jaculatoria más sencilla y a veces la que más me gusta. Y en muchos momentos de mi vida, pues se parece a la oración del peregrino ruso, pero es todavía más corta. Señor, ten piedad. Ten piedad, ven a nosotros, te necesitamos. No podemos vivir sin ti. No podemos vivir sin tu amor, sin tu misericordia, sin la certeza de tu fidelidad. Solo así nuestra humanidad vuelve a florecer de nuevo. Y vuelve a florecer de nuevo cada vez que vienes. Y vienes esta tarde. Y vienes todos los días y quieres habitar en nosotros y hacer de nosotros tu morada. Nunca te hemos cansado, Señor. Nunca te hemos fatigado. Nunca te has hartado de nosotros. Nunca nos has dicho ya basta. Si no te lo tomas en serio, si no escuchas lo que te enseño, nunca nos has rechazado. Siempre tenemos tu corazón abierto, pues para nuestro bien, porque somos nosotros los que te necesitamos a ti y no tú a nosotros. Que una vez más repitamos esta súplica todos juntos en esta Eucaristía y que agradezcamos su venida y nos gocemos de su venida y que el Señor multiplique en nosotros. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto, como en María. La criatura más bella de la historia, pero no lo olvidéis, espejo e imagen de la Iglesia entera, de la vocación de cada uno de nosotros.